Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Entran en vigor las restricciones al consumo de agua en Cataluña. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. Cerramos el telón de la primera semana de agosto. Es lunes y eso significa que entran en vigor esas restricciones de agua en 24 municipios de Cataluña. Y además coincide con una nueva ola de calor que comienza hoy. Nos encontramos en el segundo agosto con menos agua embalsada desde 1995. Ahora mismo, además de Cataluña, hay restricciones en otras tres comunidades: Andalucía, Extremadura y Aragón. Aunque uno de los puntos más afectados por esta falta de aguas es la Armentera, en la comarca del Alto Ampurdán, en Gerona. Marc es uno de sus vecinos.
Coincide la noticia con que parece que estas gotas parecen que compensan el anuncio. Por suerte estamos cerca del río, ¿no? Y ha habido bastante agua y hay bastante tranquilidad. Así que hay un poco de inquietud, ¿no? Respecto a las restricciones de cara a la semana que viene, pero aún no hay, dijésemos, angustia cerca del tema.
De momento se van a ver afectados unos 25.000 vecinos. Para ellos el consumo de agua desde hoy queda limitado a 200 litros por habitante y día. Lo ha contado en COPE una vecina de Capmaní, otra de las localidades afectadas por las restricciones.
Bueno, el consumo por persona es de 200 litros, básicamente esto, y lógicamente pues no se pueden regar los jardines, no se, las cosechas tampoco, solamente por regar los árboles, digamos, y bueno, tampoco se pueden lavar los coches, etcétera.
Por lo demás, fijamos nuestra mirada en Cádiz, en Gerona y en Huelva. Son las tres provincias que nos han tenido alerta durante todo este fin de semana debido a las llamas. En la primera, el fuego sigue activo, aunque a esta hora se da por estabilizado. Aún así, hay 20 familias desalojadas de forma preventiva. Podrán volver a sus casas en las próximas horas si todo continúa como hasta ahora. Por lo pronto, cerca de 70 operativos han estado trabajando toda la noche sobre el terreno. El fuego se ha decretado en el Parque de las Canteras, con 4 focos simultáneos, lo que hace indicar que son fuegos intencionados. Uno de los vecinos afectados es Guille.
Estaba tranquilo en mi casa y había un apagón, y entonces pues me ha dado por revisar el móvil, me ha dicho mi pareja sí la ha pillado bastante cerca. De hecho, he llegado un poquito más tarde, desde donde yo estaba no he visto una sola llama, pero claro, se veía todo el humo y todo lo quemado, y pues claro, toda la pecha ha quemado, los ojos cuando te llevabas un rato ahí pues obviamente te escocían.
En Huelva, el incendio decretado este sábado ha afectado a 450 hectáreas. La buena noticia es que también se ha estabilizado, se ha retirado el nivel 1 de emergencia y los vecinos desalojados han ido volviendo a sus casas. En Gerona, el incendio de Portbou, Colera y Llansà también está estabilizado, aunque todavía no se da por controlado. Y es que las fuertes rachas de viento siguen preocupando. Por eso, durante la noche, unas 30 unidades de bomberos han permanecido en el área del incendio. Este fuego ha quemado 573 hectáreas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
De esta forma empezamos una semana que promete dejarnos altas temperaturas en el termómetro y también en lo político, sobre todo tras el último movimiento de Vox. Ahora los de Abascal se han abierto a apoyar un hipotético gobierno de Feijóo sin formar parte de él. Y eso abre la puerta a que otros partidos como el PNV acepten apoyar una hipotética investidura. Pablo Fernández. Espera, Pablo, que tenemos algún problema con tu sonido. Vamos a intentarlo probar con otro micrófono.
Sí, hasta ahora decía que algunos partidos como Coalición Canaria o el propio PNV se negaban a apoyar una investidura de Feijóo en la que Vox formase parte del gobierno. Ahora, con esta maniobra, desde Génova intentarán volver a buscar esos apoyos necesarios, por ejemplo, el de los nacionalistas vascos, aunque su presidente, Andoni Ortuzar, sigue cerrando la puerta.
La única opción que tiene el Partido Popular es sumar con Vox. Nosotros somos incompatibles, ni por acción ni por omisión podemos estar en una misma operación política.
Mientras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no pierde la confianza pese a que las cuentas son difíciles.
Es un avance en la dirección, primero, de reconocer los resultados electorales y de reconocer la victoria electoral del Partido Popular, y segundo, un avance en el ámbito del constitucionalismo. Entiendo que es necesario. Sin duda, la propuesta que hago es una propuesta de un gobierno en solitario del Partido Popular, basado en un acuerdo amplio y constitucional.
Además, respecto al último escaño que todavía hay en juego, este lunes, hoy, la Junta Electoral Central decide si acepta la reclamación del PSOE y se revisan los más de 30.000 votos nulos contabilizados en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Pablo. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 7 de agosto. Hoy hace 6 años que Alberto Contador anunció su retirada. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿qué tal, ponedores? ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, en especial aquellos que se acaban de incorporar. Nosotros llevamos desde las 4 de la mañana poniendo las calles y voy a acompañarte hasta las 6 aproximadamente, que es cuando comienzan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Quiero que me escuches ahora atentamente porque vamos a comenzar esta segunda hora con una noticia positiva, la que la semana pasada nos dejaba a Juana, tras medio año sufriendo un auténtico infierno. Su drama y el de sus seres queridos comenzó en enero, tan solo 3 días después de que nos comiéramos las uvas, cuando sufrió un infarto grave que casi acaba con su vida. Ni siquiera había cumplido los 70 años. Desde entonces, desde ese 4 de enero, Juana ha permanecido en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Estamos hablando de más de medio año hospitalizada, que se dice pronto. Pero es que su situación ha sido muy delicada. En este tiempo, Juana ha pasado por un camino lleno de obstáculos. Le ha dado un ictus, ha tenido hemorragias, infecciones, la han tenido que operar 7 veces. Sin embargo, por fin, ahora, en este mes de agosto, ha podido disfrutar de una buena noticia. Juana ha empezado a mejorar y su mejoría ha sido tan grande que hace unos días sus médicos se plantearon dejarla salir del hospital para que pudiera darse un paseo por el patio. Esperanza es una de sus enfermeras.
Como hace 2 semanas empezó a decir que le encantaría salir a la calle, que ya iba mucho a la peluquería, que estaba muy cansada de estar aquí. Un día que estábamos un poquito mejor, decidimos entre las compañeras qué os parecería si la sacáramos a la calle. Al principio dijo que no la mintiéramos y luego pues se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja y se puso muy contenta.
Desde la pandemia todos sabemos lo que afecta no poder salir de un espacio cerrado. 2 meses se nos hicieron un mundo. Ha habido un montón de problemas en nuestra salud mental debido al haber estado encerrados y eso que estábamos en nuestra casa y la mayoría pues bien de salud. Imagínate estar 7 meses y además pasándolo mal, o sea, estando enferma. Eso sí, Juana es una afortunada porque su marido, Luis, no le ha dejado ni un segundo desde que tuvo el infarto. Ha estado con ella todo este tiempo y el otro día llamaba emocionado a su familia para contar la gran noticia. Iba a volver a pasear con su mujer. Algo, pues, que apenas hace unos días era impensable. Además, su mejoría ha coincidido con una fecha que es clave para el matrimonio. Este pasado viernes, la pareja celebraba 50 años de casados. Eran sus bodas de oro.
Ahora a Juana la veo fenomenal. Ha habido altos y bajos, pero muy bien. Como todos los matrimonios. Pues estamos locos. Irnos a Moratalaz.
A Luis se le nota que está contento. Aunque todo esto es una alegría inmensa, tanto para ella como para su marido y para el resto de la familia, las enfermeras quieren ser cautas. Son muy conscientes de que la situación todavía es bastante delicada. Fíjate si lo es, que para sacarla al patio del propio hospital han tenido que preparar un dispositivo móvil. Y es que Juana está enchufada a varias máquinas que la mantienen con vida. Las imágenes que nos han llegado de ella en el patio son emocionantes porque, a pesar de estar llena de cables, se la ve muy feliz. Esta mujer ha vuelto a ver los árboles, a escuchar los pájaros y ahora no tiene más que buenas palabras y elogios para sus enfermeras y para el hospital.
¿Cuál es el mejor hospital, mamá?
Gregorio Marañón.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre!
¡Hombre! Después de lo que me ha pasado.
Exacto.
¿Qué va a decir, no? Así es como Juana volvió a salir a la calle por primera vez este 2023. Sin duda ha sido el acontecimiento del año para ella y su hija Raquel no quiso perdérselo.
Y es una alegría muy grande que puedan sacarla y que le pueda dar el aire a la pobrecita porque lleva mucho tiempo mal. Y estamos muy contentos.
Eso es lo que queremos, irnos a casa.
Sí, la verdad que sí.
Juana es consciente de que ha estado muy cerca de la muerte, pero gracias a sus médicos, a su familia y a toda la gente que la ha estado cuidando este tiempo, pues ha podido ya volver a pasear. Ahora el siguiente paso que espera con ilusión es regresar a su casa, aunque para eso todavía va a tener que esperar un poquito más. Son las 5:09 de la mañana, 4:09 en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles. Y lo hacemos en este lunes, el 7 de agosto del año 2023, en el que en nuestras redes sociales, en Facebook, estamos hablando con los ponedores sobre alergias e intolerancias alimentarias. En un momento seguimos leyendo los mensajes que nos habéis dejado en un día que celebramos los santos Sisto II y compañeros mártires, y Cayetano, fundador de los Teatinos. Quien te habla es Beatriz Calderón, y te pido que te quedes conmigo porque hemos preparado muchísimos temas para mantenerte entretenido hasta las 6 de la mañana. Por ejemplo, en esta segunda hora vamos a recordar y a conmemorar en nuestra máquina del tiempo al que fue fundador y cantante del grupo The Eagles, Randy Meisner, que falleció la semana pasada, y también vamos a contar algunas de las noticias pues más locas que hemos encontrado en la prensa, esas que Gonzalo Zavalla o nuestro compañero Antonio Herraiz pues seguramente que no te comente, y nosotros pues le damos aquí su minuto de gloria. Oye, que pasan cosas extrañas en el mundo, no solamente tanto, en nuestro país, y aquí, no. Bueno,
y
las exponemos.
Nosotras nos hacemos eco de todas.
Las recopilamos
y obviamente
y las
damos
contamos
a nuestros ponedores, claro que sí.
Ana Quiles, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues cuéntanos, hasta las 6 de la mañana, ¿qué más contamos?
Pues hasta las 6 vamos a tener la ronda de ponedores, donde vamos a seguir conociendo los diferentes trabajos que realizan nuestros oyentes mientras nos escuchan. Y con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a hablar sobre la primera aplicación que ha puesto en marcha la asociación Ganbam para la tasación online de vehículos de dos ruedas, además de las autonovedades, como siempre.
Perfecto, pues estaremos impacientes por conocer qué nos cuenta Alfonso García. Ya que vamos a empezar la semana, conozcamos también la información del tiempo, la previsión. Que hay malas noticias. Malas noticias porque, bueno, salvo que estés ahora mismo en la playa.
Sí, sí, sí.
Metido en el agua. O sea, si no, solamente se va a poder superar esto en remojo.
Sí, sí, sí. No, tienes un buen aire acondicionado y un abanico a mano y ni así, ¿eh?
He leído, Ana, que podemos llegar a los 47 grados.
Es una barbaridad, es una barbaridad. Pero por lo menos yo te digo que lo que viene siendo en el lunes, en hoy, no.
No, hoy no.
Durante
va a ser 47
semana,
grados.
Sí, pero hoy no. Vamos a tener un poquito de tranquilidad. Y es que sí, el calor vuelve a ser el gran protagonista, ya no solo del lunes, sino de toda la semana. Pero centrándonos en el día de hoy, las máximas van a marcar temperaturas próximas a los 40-42 grados, sobre todo en Extremadura, Andalucía, Ciudad Real, Madrid e incluso en algún punto del sur de Galicia. Eso sí, por la noche descenderán ligeramente en el tercio norte peninsular. Jornada, como decía, cálida y con cielos despejados. Los vientos van a traer una ligera nubosidad a zonas de la Comunidad Valenciana y Cataluña, que podrá dejar alguna precipitación débil. En el estrecho, las Islas Canarias, norte de Galicia, área Cantábrica y Baleares, también habrá alguna que otra nube, pero en general vamos a tener un día soleado y seco.
Bueno, perfecto, pues ya hemos conocido la previsión del tiempo, nos hubiera gustado que fuera de otra manera, pero es la que tenemos, así que habrá que apañarnos. También en esta hora recordamos algunos de los mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Son las placas que mandáis y, oye, suenan así.
Buenas, ¿qué tal a todo el equipo de Poniendo las Calles? Me llamo Iván de la Varga Franco. Un saludo a todo el equipo y muchas gracias por amenizarnos las noches, sobre todo las mías, que estoy en el trabajo y la verdad que da gusto escucharos. Un saludo.
Gracias.
Hola, buenos días. Un saludito. Soy ponedor.
Buenos días, ponedores. Yo, pues nada, esperando la tarde desde aquí, desde Valencia, para irme a la playa y pasar bien el día.
Buenos días, ponedores. Venga desde Ávila y fresquito el día. Feliz día, campeones.
Hola, buenos días, Bea y Ana. Soy José, el hijo de Domingo Moya.
Hola, José.
Y yo, Domingo Moya, el padre de Juan José. Y queremos desearos a todos los ponedores una feliz semana. Y somos ponedores.
Gracias.
Hola, soy Ana, soy de Madrid y soy ahora mismo en Burguillos. Soy una audiente que me encanta vuestro programa, os deseo muchos años para que estéis acompañándonos y también soy ponedora. Un beso para todos.
Pues sí, que estemos por aquí durante mucho tiempo. Bueno, si tú quieres ser como ellos, si quieres escucharte, lo único que tienes que hacer es mandarnos esa nota de voz al 662-942-605 y nada, mañana te vas a escuchar aproximadamente sobre esta hora. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5:14 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia que un mundo.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo. Esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento. Y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
No sé si te estás levantando hasta ahora. Si es así, no me digas que no es un puntazo poner la radio y escuchar Libertad de Neil Moliner. Esto levanta a un muerto, que se suele decir.
Hombre, pero vamos, es pero que además te vienes puede. Arriba.
Pero
¿eh?
Qué ritmo, ánimo, bueno. Optimista, positiva, lo tiene todo.
Sí, sí, aquí, o sea, le hemos cantado los cuatro
lo
vientos.
Lo tiene todo, ya hemos levantado hasta las manitas, así, sí. Mira, así, ti. Bueno, nos encanta Neil Moliner, este Libertad, con el que, bueno, pues hemos llegado a las 5:18 de la mañana. Que sepáis que estamos poniendo las calles en directo, esto no está grabado, son las 5:18 de la mañana, hora exacta ahora mismo en la península, una hora menos en Canarias. Y estamos leyendo los mensajes de nuestros ponedores en Facebook, hoy hablando de alergias o intolerancias alimentarias. O también queremos saber, pues, si hay algún alimento, algún producto que te vuelva loco y que no lo puedes comer, pues porque te cae fatal. Isabel Coronado dice que está en Almendralejo, que ella es intolerante al gluten y a la lactosa. Dice, es una intolerancia que se me ha desatado de mayor, pero es posible que la haya tenido toda la vida. De ahí los espasmos que siempre he sufrido cuando tomaba lácteos. Lo único que no la tendría identificada. Dice, el gluten, al eliminarlo de mi alimentación, que sepáis que me ha cambiado la vida. Pero claro, para una economía de pensionistas es muy costosa y sacrificada de mantener. No sé si habrá subvenciones para pagar estos productos o ayudas. Yo al menos no los conozco. Pues yo creo que no.
Yo ahí me pillas, no tengo ni idea.
Yo creo que no hay ningún tipo
de
ayudas. Otra cosa ya es que necesites lo mismo medicación. Que eso supongo que como eres un paciente crónico, entrará dentro de la seguridad social. Pero lo que es la alimentación, la comida que tengas que comprar para mantener esto a raya, me da a mí que no. Pero bueno, no había leído el mensaje cuando estaba la experta. Debería haberle preguntado. Me quedo con la pregunta para la próxima vez. ¿Qué más nos dicen los ponedores?
Pues mira, Lali Bello Vargas nos dice, hola ponedores, soy intolerante a la lactosa. Como de todo, soy más de platos de cuchara, no me gustan mucho los fritos. Nunca he comido bacon o panceta, no lo he probado, pero su aspecto me echa para atrás.
Jolín, pues
besitos,
pues
no sé lo que te pierdes.
Mi bocata favorito, mi bocata favorito es el de panceta.
Está muy
bueno.
Para
mí no hay barbacoa sin panceta.
Es que además echa la brasita la panceta.
Lo demás
es algo
puede faltar, hay veces que hay una ocasión una barbacoa hay choricito, en otra hay un poquito de morcilla, en otra, pero falta otra cosa, no pasa nada, pero la panceta.
Sí.
Si no hay panceta en la barbacoa, no tiene sentido esa barbacoa ya para mí.
No.
Es algo que está exquisito. Por cierto, hablando de los fritos, si es verdad que si yo abuso de ellos, también me caen mal ya.
Sí, al final
de
te sientan
croqueta,
pesados, ¿no?
De la croqueta, si voy a un restaurante y todas las tapas o todas las raciones que pedimos son fritos, ya ahí, ese día lo paso regulero.
Yo solo me pasa con la comida rápida.
¿Ah?
Con las hamburguesas de estas, no, a ver, no siempre, pero en función de a lo mejor también si he tomado más a menudo
te
menos,
caen pesadas.
Me caen pesadas. Cuando el cuerpo se me desacostumbra a ellas, me sienta fatal.
Claro, hay que tener...
Cocina mediterránea,
efectivamente.
Sí.
Cuéntanos, Ana, ¿qué más
dicen? Pues mira, José
ponedores?
María Ríos Rico nos dice... Hola, no me sienta bien la cebolla, pero me encanta el pulpo. Espero que el fin de semana haya sido bonito. Ahora nos toca poner las calles.
Perfecto.
Claro, ¿qué pulpo comer? Esperemos que no al nuestro, pobrecito.
No, al nuestro al nuestro ya está un poco rancio para comérselo.
María del Carmen Iglesias Jiménez nos dice... Yo, Bea, con la tiroides tengo muchos alimentos que no
claro.
puedo comer. Tengo que resignarme y lo voy llevando como puedo. Sobre todo cuando veo a los demás comer algo que a mí me gusta, pero no puedo.
Pero no puedo.
Sí, eso de estar ahí, que tú tienes que estar echando el ojo y dices, qué a gusto me comería esto y yo no puedo, tengo que aguantarme.
Y pues
nada,
sí, la verdad
es doloroso,
que cuando te quitan algo durante los embarazos, por ejemplo, yo el jamón no podía comerlo por la toxoplasmosis, creo que es, y no puedes tomar el jamón. Porque es algo que está curado.
Todo el tema embutidos, ¿no?
El embutido, sí, pero si está procesado, sí. El problema es el jamón, lo bueno, lo rico. Y cuando ponían una tapita de jamón, lo que podía hacer, por lo que me dijo el médico, era congelarlo. Entonces yo me congelaba, cuando cortaban un poquito, yo me congelaba una parte y al día siguiente lo sacaba y me tomaba yo mi tapita. ¿Qué te parece? Hay que ser triste, ¿eh?
Bueno, pero por lo menos te apañaste para poder seguir comiendo
de vez
un poco,
en cuando,
¿sabes?
Que no hacía falta todos los días, pero veías
porque
a la gente ahí poniéndose tierna en el aperitivo con el jamón y yo no lo podía
catar. Yo sé que el día en que me quede embarazada, que aún no va a ser pronto, pero el día que pase, es de las cosas que voy a llevar peor, ¿eh?
Ya.
El tema de no poder comer jamón, uy...
Pues nada, ya te digo, que te dice el médico es que si te apetece que lo congeles. La verdad es que no perdía mucho el sabor, pero no es lo mismo.
Hombre,
que recién cortadito,
cambia,
que suda
cambia.
No es lo mismo.
Pues no, Enrique Doncel nos dice, los champiñones me encantan, pero me sientan mal.
Otro
feliz
producto que
todos.
Suele caer mal, sí.
Sí, sí. Y mira, antes hemos hablado de legumbres, aquí otro Francisco Zaragoza Soler nos dice, buenos días, Bea y Ana, no me sientan bien las lentejas, pero me sienta bien un caldo de pescado y arroz, aparte una buena parrillada de pescado y marisco con gambas de Águilas, Murcia. Y
bueno,
también un asado de pulpo. Os dejo una foto aquí, además de su pueblo, o sea, que nos ha hecho aquí.
Me encanta el
todo.
Momentazo
no
en el que nos
algo,
ha contado lo que no le cae bien, pero luego
todo
ya
lo demás,
todo lo que sí que
claro.
le gusta. Y que además lo puede comer porque le sienta de maravilla. Sí.
Y encima además nos pone a nosotras los dientes largos. ¿Sí?
Eso es, no hay cosa mejor en este programa que hablar
de
comida. No dejamos de hacerlo. Son las 5:23 de la mañana. Vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores hasta las 6 de la mañana. Todavía queda espacio, ¿eh? Para que sepamos, bueno, pues cómo andan los ponedores de alergia y de intolerancias alimentarias. Pero es momento de que conozcamos las cositas que pasan en el mundo.
Sí,
dime,
porque
Ana.
Es que pasan cosas muy curiosas que nos dejan a veces
de llevarnos las manos así a la cabeza.
Pero esto cómo puede pasar. Pues sí, mira, hoy comenzamos con una noticia que nos tiene que servir para no fiarnos de las películas, porque a ver, hay que diferenciar ficción de realidad.
A veces la supera,
a veces la supera.
A veces la ficción ha tratado de ir demasiado lejos y lo que no se ha dado cuenta es de que la realidad la ha superado.
Pues mira, es que resulta que hay niños pues que siempre han fantaseado con ser pues como sus superhéroes favoritos, ¿no?
Claro.
Y en este caso vamos a hablar de Spider-Man, el hombre araña.
¿Cuál es tu superhéroe favorito?
Uy, Buena pregunta.
Yo esto siempre
lo pregunto. A mí me gustaba
mucho
Tormenta, la de los X-Men, me gustaba mucho. Porque ahí era muy poderosa.
He sido yo muy poco de
mucho.
X-Men, bueno,
y
salvo de Lobezno.
Hombre, es que Lobezno.
Sobre todo del que hacía de Lobezno.
Hombre, es que. Hugh Jackman.
Sí, sí, sí. Pero
sí,
no
sí,
soy
sí.
yo muy hecho de los
no,
X-Men.
Pues
a ver,
sí,
¿qué más?
Y luego Batman me gusta mucho.
Claro, es que yo soy de. Yo siempre digo que más que de Marvel, yo soy de DC.
Uh-huh.
No me gusta nada Superman.
No, a mí tampoco.
Pero me vuelve loca Batman. Batman sí. es probablemente el mejor superhéroe de la historia de la humanidad.
Es que además el traje es súper chulo.
Y tú te has dado cuenta de un detalle. Es el único superhéroe que no es un superhéroe. Es el único que es humano.
Claro.
Humano real.
Sí, sí, de los de DC sí, porque luego Marvel,
Iron Man.
Claro, pero Iron Man se lleva, lo coloca, Pedro,
claro, pero
se lo coloca.
Iron Man
pero
ya lleva,
es humano.
Pero
Vinicius
ya
humano.
Lleva algo incorporado que no es propio
sí,
de un
eso
humano.
Es verdad.
Pero Batman
sí, sí.
no
Batman
tiene nada,
nada. Batman nada, es su dinero.
Batman no tiene nada, es solo un pedazo de traje y un pedazo de coche y un pedazo de casa
pedazo
y un pedazo,
cartera,
y un pedazo de
todo.
Mayordomo y un pedazo de todo. Pero me
sí,
encanta.
Sí, sí,
Batman
sí.
es el más molón y el traje me encanta.
El traje es espectacular.
Porque yo lo de las mallas con los calzoncillos lo llevo siempre muy
Catwoman también es muy estilosa, ¿eh?
Catwoman me flipa.
Catwoman, cuidadito con Catwoman, sí, sí.
Bueno,
pues eso,
que nos
volvemos,
liamos.
Sí.
Bueno, entonces, a los niños que les
sí,
gustaba Superman.
Claro, ¿qué pasa?
No, Spiderman.
Spiderman, que nuestro protagonista, eso de querer ser el superhéroe, se le ha ido un poquitito de las manos.
Mm.
El joven se dejó picar por una viuda negra, este tipo de araña, y no una mujer vestida de
que
negro.
Que estaba alterada genéticamente.
Sí.
No,
sí,
por una viuda, no.
No.
Era una araña.
Sí, para ver si conseguía los poderes de su héroe.
La juventud está preparadísima.
Ay, por favor.
O sea, ¿en qué momento ves una araña y dices, no, en vez de matarla o dejarla ir, que sería lo más normal?
Bueno, es que tú no lo sabes, yo soy aracnofóbica.
No, yo tampoco puedo con las arañas, me dan muy mal rollo, ¿eh?
Pues menudo
no
par,
puedo, sí, como
estamos
como nos aparezca aquí una,
es que
gritamos
esto,
como locas,
esto
¿eh?
Ocurrió aquí yo haciendo el programa con Pulpo, la teníamos ahí en esa esquina.
Sudores fríos.
Y tuve que salir y nadie se atrevía. Mira, acabo de tener un espasmo recordando el momento, porque yo estaba hablando de no sé qué y de repente miro y digo, Pulpo, lo que acabo de ver, y era una araña ahí pegada. Y pedí por favor que alguien la quitara. Yo ya no pido ni que la maten, que alguien
que la
quitara
que no
y se la llevaran del estudio. Y no hubo manera, nadie se atrevía a cogerla. Tenía un tamaño importante.
No.
Yo me terminé yendo del estudio, con eso
normal.
Te digo todo.
Y es que en mi pueblo siempre hay arañas de estas de jardín que ya son grandecitas y con pelo y es que no
ay,
puedo,
asco,
no puedo,
por
no
favor.
Puedo. Me ponen muy mal, no puedo.
Y entonces vamos a ver, este
sí,
satélite
pues claro,
que se deja picar
pues,
y se lió una parda,
sí,
claro.
Sí. Pues el menor de 8 años, que encima era pequeño, entonces aún lo podemos entender un poco que...
Bueno, ya con 8
le das a la cabeza. Pues fue atendido en el hospital al haber sufrido efectos de la picadura y menos mal que se encuentra bien. La cuestión aquí es que no fue un accidente, sino que el niño, una vez recuperado, seguía insistiendo en que su objetivo era, claro, ser Spiderman. O sea que, ya te digo, que da igual, yo creo que este niño lo volvería a hacer.
No hay cabeza buena. ¿Y qué pasa al final?
No.
Además de ser atendido en el hospital, ¿ahora,
ahora
tiene
tendrá poderes o no?
¿Tiene
esa
superpoderes?
Es la duda que nos va a quedar, ¿eh?
Arácnidos, arácnidos,
si
son
de repente
brutales de todos
saltando
modos,
por ahí, de brinco en brinco con telarañas, pues ya sabremos quién es, por lo menos.
Bueno, pues
sí, sí. Pues mira, y es que hay sueños muy raros y no solo se tienen en la infancia. La siguiente historia a mí me ha dejado loca. Y es que un youtuber japonés se ha gastado, ojo, 13.000 euros en un traje hiperrealista de la raza de perro Border Collie. ¿Has escuchado bien? 13.000 euros en un disfraz para ser un perro. Anda, que no
pero
hay formas
con lo de hiperrealista,
¿no? Hiperrealista, que tú lo ves y no sabes.
Y parece
que
un border.
Que parece un border collie de verdad.
Pero qué
¿eh?
Tamaño tiene también este japonés para meterte dentro de un disfraz de border
claro,
collie.
Claro, pues
y
es que te lita.
Y que parezca que, porque jolín.
Sí, sí, pues es que ha subido vídeos a sus redes sociales actuando como un sabueso en plena calle.
Pero ¿cómo se le va la olla a este tío?
No. Pues es que Toco, que es el nombre del youtuber, completó el disfraz con un arnés atado alrededor de su peludo abdomen.
Ajá.
Pero admitió que estaba nervioso y asustado por mostrarse en público.
¿Pero se iba paseando él solo?
No,
¿o
claro,
contrató
le lleva,
a alguien
le lleva,
para que le llevara?
Por lo que yo he visto en los vídeos, le lleva una chica y es que se va hasta pues arrastrando por el suelo a cuatro patas
la
todo
chica,
el tiempo.
¿La chica es la novieta o algo así?
No, no lo
sabemos.
Sé ni quiero saberlo, sinceramente.
Vale, porque, la chica también, pues tú imagínate el papelón.
No, entre el que le grabe, la que le pasea y él metido en el traje y ahí olisqueando al resto de perros también, como
a
si
mí lo
fuese
que me
más.
Gustaría saber es si pasó o no pasó por un border collie.
Hombre,
¿pasó
que
o no pasó?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo,
o sea,
que la gente lo miraba, lo...
¿De eso que te acarician?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
se te acercan.
Sí, sí. Ay, qué peligro. No, y, pero que empieza además a dar como volteretas por el suelo, nada, revolcarse como un perro más. Como un perro más, mira, no, de verdad.
Lo único que es me que hubiera no gustado evitar es lo de levantar la patita.
Sí, sí, sí. Pero es que ya al final este vídeo suma más de 3,5 millones de reproducciones. Ya, a ver, yo te invito a que lo veas por la simple curiosidad. Porque, hombre,
ahí lo tienes, ya ibas a criticar. Ya ibas a criticar las visualizaciones y al final nos estás pidiendo a todos los demás,
hombre, por supuesto,
que vayamos y lo veamos.
Porque al final dices, ¿cómo puede haber tanta gente que lo haya visto? Pero claro, yo para preparar esto
lo has tenido,
he tenido que ver. Y claro, para creerlo hay que verlo en este caso.
Y a ti te ha dejado impactada.
Hombre, pues sí, sí, sí. No, créeme que no se me va a olvidar, ¿eh? Madre. Se me va a quedar ahí grabado.
Increíble.
Grabado, sí. Y me ha hablado hoy que íbamos hablando de comida todo el tiempo. ¿A quién no le gusta una buena comilona? Yo creo que a todos, ¿eh? A la mayoría.
Estás hablando con los ponedores de calle.
Efectivamente.
Sana.
Y nosotras, tú no las sabes, dos, que tenemos buen buche.
Tú no sabes. Sí, y además que no se nos nota nada.
No, no.
Porque somos el espíritu de la golosina, las dos. Pero comemos, tenemos un saque. Sí.
Pues mira, resulta que un restaurante de Leganés, especializado en gastronomía portuguesa, ha lanzado el reto de la bifana, que es un plato creado en Vendas Novas, que se elabora con filetes de cerdo marinados con ajo, vino y laurel, y que se sirven sobre un pan redondeado.
Jolín, todo tiene una pinta.
Espectacular. Consiste en que si te terminas su super bifana con patatas en menos de 7 minutos, no es que no pagues la cuenta, sino que es que encima ganas 25 euros.
Has flipado, ¿eh?
Oh, y qué bien, y si es que encima ganas dinero.
Hombre, que eso no se puede decir ahora mucho.
Por comer.
O sea, que fíjate, pero claro, no te lo van a poner tan fácil. Ya de por sí, en 7 minutos es muy complicado terminarte el plato. Pero si encima te cuento que la bifana junto al pan pesan 1 kilo, o tienes un estómago muy grande y embulles muy rápido, o mira, a mí que en 7 minutos no te da tiempo a tomarte todo eso, ¿eh?
Se te hace bola el reto.
Sí, sí, eso sí, te lo acabes o no, lo que se puede apreciar por las fotos es que vas a disfrutar como un campeón de la buena pinta que tiene este plato.
La verdad es que sí.
Sí, sí.
Muy buena pinta, eso tiene que estar muy rico. Y oye, si vas a mí es que no me gusta comer deprisa, el viernes hablábamos de lo malo que es.
De lo malo
es,
que
¿eh?
Es, sí, sí, sí.
A mí no me gusta
nada,
comer deprisa,
con
pero...
con calma, para bueno, poder saborearlo bien.
Por ganar 25 euros al menos te pagan la comilona.
Pues sí. Y como
vamos
siempre,
con música.
Efectivamente, terminamos estas noticias con música y por todo lo alto. Y es que la que parece tocada con una varita dorada es Taylor Swift. Y es que la gira de la cantante estadounidense está siendo un tremendo éxito en todas las partes del mundo. Solo hay que ver la que se lió en toda Europa e incluso en España para conseguir entradas para su tour de Eras Tour. Y los precios además a los que las entradas se vendían, que no eran moco de pavo, no eran nada baratitas. Pues bien, por lo que se ha podido apreciar en sus directos, todo apunta a que se estaría grabando un documental sobre esta gira, ya que equipos de grabación han estado presentes en casi todos los espectáculos hasta el momento. Así que eres Swiftie, sigue disfrutando, que parece que la era dorada de la estadounidense va para largo.
¿Cómo has dicho? ¿Si eres qué?
Swiftie.
Ah.
Que son las fans, los fans de Taylor Swift.
Que inglés.
Vamos.
Idiomas,
queridos.
Vamos con los Swifties.
My ex-man brought his new girlfriend. shake, shake. Yeah.
5:34 de la mañana con Taylor Swift y sus Swifties, ¿no? Los Swifties. Bueno, vamos con Gonzalo Zavalla porque tenemos un pavazo importante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gonzalo.
Yo soy Swiftie, ¿eh? Buenos días.
Pero es que yo no sabía que se llamaban los Swifties.
Sí, yo me enteraba también hace un minuto,
¿hace
¿eh?
Hace un minuto. ¿Cómo nos gusta esta tía, eh?
No, ojo con Taylor Swift, ¿eh? No sé si sabes que esta mujer impulsa el PIB de todas las ciudades en las que actúa.
¡Qué bueno!
O sea, hay expertos que dicen, lo leía el otro día en el periódico,
qué bueno.
que vamos, que deja una... Esta última gira que está haciendo en Estados Unidos, uh-huh. 4.600 millones ha dejado en las arcas de las ciudades, ¿eh? No
brutal.
Está mal.
Y además de las divas, es de las jóvenes. Es bastante más joven que Beyoncé.
Sí.
Y es, dicen, la que más ha luchado desde hace años porque la industria de la música no se venga abajo con el tema de las plataformas.
Ah, mira.
Ella ha sido la que se ha puesto más cabezona.
Eso me gusta.
Con los derechos de los artistas, para que no se rían de ellos.
Nada más, creo que se ha embolsado tantísima pasta en esta última gira que creo que les ha dado una buena paga extra a toda la gente que la acompaña, que lógicamente son cientos.
Jolín, qué bueno. Sí, me encanta esta tía. Bueno, pues hemos escuchado a Taylor Swift y hemos alegrado así la vida a los Swifties. Vamos a ver qué tenemos a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. Gonzalo, cuéntame.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de los incendios. Lo primero, es verdad que ahora mismo todos están estabilizados en estos momentos, pero a ver cómo se porta el viento en las próximas horas. Y también pendientes de las restricciones de agua, sobre todo en Cataluña. Vamos a hablar con algún vecino para que nos cuente cómo se las están apañando. Pero hoy, la verdad, vea, la actualidad política gira en torno a ese movimiento de Vox que se ha ofrecido a regalar sus votos para así evitar un gobierno de Sánchez.
¿Cómo lo habrán visto, Gonzalo, el panorama para que Vox no fuerce la máquina?
Esto tiene varias lecturas, ¿eh? Por ejemplo, es verdad, Vox se aparta, dice, te regalo mis votos, gobiernas uh-huh. tú en solitario, fijo, y entonces, claro, ahora se abre una ventana de oportunidad con el PNV que decía que con Vox
que decía
a ningún
que con
lado.
Vox no podía ir a ninguna parte, pero ahora ya no está Vox.
Claro, pero eso, la siguiente lectura que te hago, ¿es una estrategia de Vox para que si Feijó fracasa no se les culpe a ellos?
Vale.
Porque hay gente que piensa eso, por
pues
ejemplo. ¿Cómo ha sentado esto dentro del Partido Popular? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Se van a centrar en intentar captar los escaños del PNV?
Bueno, sea de cualquier forma, yo creo que les ha dado un respiro al Partido Popular.
Sí,
porque con Vox
sí.
sabían que no había ni manera de sentarse a una mesa.
Sí, es cierto. Se lo vamos a preguntar de todas formas a Elías Bendodo, que es coordinador general del Partido Popular, a ver qué nos cuenta hoy a partir de las 6. Además, yo, Bea, te quiero hacer una pregunta.
Que sea fácil porque yo estoy sin dormir.
No sé yo,
Y lo mismo no soy capaz de contestártela. A ver.
¿En qué crees que ganarías un récord Guinness? Me vale todo, ¿eh? Me vale en echar la siesta, me vale en comer, me vale en orden. Por ejemplo, yo esta pregunta se la hice a Juanma Castaño y me dijo que ganaría el récord Guinness en ordenar una casa.
¿En ordenar una casa?
Sí, me dijo que se había convertido en un auténtico máquina.
Bueno, pues me la ha quitado yo en hacer maletas.
Mira, joder, pues hay más de una persona que lo pasa mal haciendo maletas, sé que se agobia mucho.
Pero
o sea que...
además no sabes lo que meto en espacios hiperreducidos.
Eso también es una ciencia, ¿eh? Mira, es que en España se han llegado a solicitar 40.000 reconocimientos Guinness este año. Pero claro, ¿cómo se solicitan? Si tú crees que eres bueno haciendo maletas, ¿cómo haces para que el libro de récord Guinness venga a tu casa a comprobarlo?
Pues ¿cómo?
¿Quién determina el certificado de este título? ¿Hay un negocio detrás de todo esto? Se lo vamos a preguntar a Cristian López. Es el español con más de 100 récords Guinness uh-huh. acreditados. 100 no está mal.
Uh-huh.
Y este fin de semana encima ha batido otro. Vamos a hablar con él y también repasaremos los 5 récords Guinness más curiosos que se han hecho en España.
Oye, que nos cuente cómo lo hace, porque ahora que lo estoy pensando, yo hablo con una empresa de maletas.
Te llevas un dinero,
y
¿eh?
Y les digo, yo me comprometo a meter en esa maletica pequeña la ropa para un mes.
Te llevas un dinero, pero es verdad que para que vayan a tu casa creo que también hay que pagar, ¿eh? O sea que... Y ahí te la juegas. Igual pagas, van y
no... Y encima no lo consigues.
Efectivamente.
El récord.
Efectivamente.
Pues ya no me interesa, porque me pilla fatal después de las vacaciones.
Y por último, Bea, se ha hablado mucho en las últimas semanas del voto nulo. Los expertos dicen que pues cuando se abren estas papeletas de voto nulo, pues se encuentran chistes, se encuentran insultos.
Chorizos, durante mucho tiempo lonchas de chorizo.
Ah, no me digas. Eso no lo había visto yo.
Por los ladrones.
Bueno, igual
de
más
los
una...
políticos.
Ah, mira, es buena. Bien tirado, ¿eh? Bien tirado. Me gusta. Y además igual le haces la merienda a alguno que esté en la mesa, ¿sabes? O sea que...
Pues más de una vez se han encontrado con lonchitas de chorizo.
También hay mucha caricatura, mucho dibujo. Pero claro, ¿qué motivaciones hay detrás de estos votos nulos? Pues nos lo va a explicar un sociólogo, que es Alejandro Navas, a partir de las 6 de la mañana. Bea.
Pues perfecto, me encanta todo. Gonzalo, muchísimas gracias. Hasta mañana.
Un beso grande.
Adiós. 5:39 de la madrugada y ahora sí que es momento de que conozcamos qué es lo que están haciendo los ponedores mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y tenemos a Carlos Enrique. Nos manda un mensaje en Facebook para contarnos que él es cocinero, que se tiene que levantar muy temprano para dejar las cosas preparadas, que trabaja todos los días menos los domingos, que se descansa y él además no tiene nunca fiestas.
Mira, aquí nos hablan desde Hierros Valdeavero en Madrid. Nos dicen, buenos días, nosotros también somos ponedores y muchísimas gracias por vuestro programa.
Muy buenos días, ponedores. Aquí Julio desde Madrid poniendo las calles. Soy chofer y llevo ya un ratito, pues desde las 4, llevando gente al aeropuerto, recogiéndoles, en fin, haciendo que la gente llegue sana y salva a sus lugares. Y nada, un placer escucharos todas las mañanas y a seguir bien.
Gracias. Ainara también nos ha escrito, dice que es médico y que cuando tiene guardias escucha siempre poniendo las calles.
José nos dice, buenos días, aquí estamos en medio de la carretera por la zona de Almería controlando la seguridad de la vía. Os escucho siempre, soy ponedor.
Buenos días, ponedores, ponedoras. Bueno, acordaros que está la tita Bea de jefa este mes. Buenos días, tita Bea. Y a la niña Ana también, buenos días. Y a todo ese equipazo.
Espera, que acaba el
Juan Carlos, desde Madrid, aquí con la rosca, liadito ya. ¡Venga! ¡Buenos días, España! ¡Soy ponedor!
No falla. Muchísimas gracias por los mensajes que nos habéis mandado para la ronda de ponedores. Los que se hayan quedado fuera, no os preocupéis, porque mañana los leemos y los escuchamos. Durante esta semana lo que vamos a hacer es detener la máquina del tiempo en algunos éxitos de los Eagles para conmemorar y sobre todo recordar al que fuera su cantante y fundador, Randy Meisner, que nos dejaba la semana pasada. Como siempre, nos gusta recordar algún acontecimiento importante que sucedía en España en el momento que sonaba el tema seleccionado. En esta ocasión, nuestra primera parada se sitúa en 1972, año en el que Francisco Fernández Ochoa se convirtió en el primero y hasta ahora único español en conseguir una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno en Sapporo, Japón.
El deporte español jamás había conseguido la máxima aspiración que alienta en un deportista, la medalla de oro individual en una Olimpiada. Cierto que en el transcurrir de estas competiciones se obtuvieron diversas recompensas y que nuestro equipo de jinetes alcanzó un memorable triunfo en 1928 en la Olimpiada de Ámsterdam al vencer en el Gran Premio de las Naciones y obtener las correspondientes medallas de oro. Es el
pues bien, ese mismo año, en 1972, se publicó Take It Easy, canción de estilo country rock, que apareció en su álbum debut y que aparece siempre en todos los recopilatorios de la banda. Fue su primer single y gracias a él consiguieron la fama que tanto estaban esperando. El tema llegó al número 12 de ventas en Estados Unidos, un éxito que ha sonado siempre en todos sus conciertos. Hoy la vamos a disfrutar en Poniendo las Calles.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. It's
Hemos escuchado este temazo de Eagles y mañana será otro, así toda la semana hasta el viernes. Así que si eres muy fan, pues nada, estate atento a esta hora cada día de esta semana. Bueno, ponedor, es posible que tú hoy te hayas levantado con dolor de cabeza, de cuello, de espalda. Esto es algo que nos pasa mucho a los ponedores, porque cuando no descansas bien, te duele la vida, el alma. A veces la falta de descanso nos pasa factura y... ¿sabes lo que te digo? Que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Estés donde estés, hazme caso, Ibudol es un medicamento sin receta, está indicado en adultos y también en niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Cuarenta y siete de la mañana, sintonía que nos indica el qué, pues que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan poco más de 10 minutos, para que empiece Herrera en COPE. Lo mejor en estos momentos es que saludemos al experto, porque si no, tú imagínate yo qué cuadro voy a hacer hablándote de automoción. Motorman está por aquí, Alfonso García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
La asociación Gamban ha puesto en marcha la primera aplicación móvil para la tasación online de vehículos de dos ruedas de segunda mano. Cuéntanos.
Así es, la Asociación Nacional de Vehículos a Motor, Gamban, ha lanzado una herramienta de tasación online de motos, ciclomotores y quad de segunda mano. Esta aplicación se suma ya a la que existía, a la app Boletín Valores VO. La nueva aplicación disponible para iOS y Android es fácil y se pueden consultar las tarifas según marcas, modelos, antigüedad y kilometraje de los vehículos de dos ruedas en el mercado de vehículos de ocasión.
Desde el pasado 1 de agosto, las estaciones de servicio italianas están obligadas a mostrar el precio medio de los combustibles del Ministerio de Empresa italiano. ¿Para qué lo han hecho?
Sí, vea, mientras en España los precios se disparan casi un 4% más en el mes de agosto estamos pagando, pues bien, las gasolineras italianas tienen que mostrar en sus paneles los dos precios del litro de combustible, es decir, el de la propia gasolinera y el precio medio diario oficial de los combustibles en Italia, publicados por su ministerio correspondiente. Este ejercicio de transparencia en el país transalpino, esta nueva norma es la respuesta al fuerte incremento del precio de los combustibles en Italia, que se ha provocado con el restablecimiento, con la desaparición de los impuestos especiales que se hizo en su momento. Además, las gasolineras, una vez más, en Italia, tendrán que mostrar, que informar que han cobrado a los conductores. ¿Te imaginas, Bea? Y yo me pregunto, ¿veremos esto en España? Difícil.
Madre mía. Bueno, ahora es el momento de que nos cuentes las autonovedades de la semana en automóviles. ¿Cuáles son?
Son estas. La primera es la versión familiar del Opel Astra, el Sport Tourer, que llega con muchos meses de retraso a España, que se ofrece con motores diésel, gasolina, con potencias entre 10 y 180 caballos, el híbrido enchufable, el GSE, de 225 caballos, y los precios parten desde los 25.000 euros, y su gran atractivo es el gran maletero de más de 600 8 litros. Y la otra autonovedad de la semana en coches es el legendario y superventas todoterreno de Toyota, el Land Cruiser, un modelo que nació hace 72 años y con más de 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Esta octava generación del Land Cruiser es más tecnológico y por primera vez cuenta con dirección con asistencia eléctrica, y es el primer Land Cruiser con una barra estabilizadora activa conectable. En un principio se ofrecerá con motor 2,8 turbo diésel renovado de 204 caballos, compatible con biodiesel HVO 100 y con caja de cambios automática de 8 velocidades. Más adelante llegará una versión hibridada con etiqueta eco. Pero bien, el nuevo todoterreno Land Cruiser 2024 cuenta con monitor multiterreno, color bitono de carrocería, 5 puertas para 5 o 7 plazas.
Y vamos ahora con la consulta de un oyente, Arturo de Málaga, que dice: tengo un automóvil matriculado desde hace un año y cuenta con gran número de ADAS. Mi duda es, ¿tengo que revisarlos? Y me han dicho que hay que calibrarlos. Gracias y saludos.
A ver, Arturo, decirte que los ADAS no tienen un mantenimiento concreto, pero sí que es necesario saber cuándo hay que calibrar los ADAS, esas diferentes tecnologías de ayuda a la conducción que se han ido incorporando y aumentando cada vez más en los vehículos, en los coches, tecnología de ayuda a la conducción, por ejemplo, cuando haya ha habido una reparación de carrocería, una alineación de ruedas, trabajos en las en las unidades de control o en los sensores. También cuando se haya cambiado el parabrisas, la luna delantera, y se desmonte o monte la cámara. Todo lo anterior es muy importante. Un fallo en los sensores de los ADAS harán que no funcionen o alteren su funcionamiento concreto. Por ejemplo, una avería en el sensor de radar afecta y mucho a los sistemas de seguridad, tanto activa como pasiva del coche. También, y para que funcionen correctamente, es muy importante tener limpias las superficies tanto de los radares como parabrisas delantero y lentes de las cámaras delanteras y traseras. Por último, para calibrar los ADAS es necesario pasar por taller, y mejor si es el oficial de la marca.
De nuevo, Alfonso, la justicia da la razón a los conductores. Al parecer, como denuncian, pues no se está aplicando correctamente el margen de error en las multas por exceso de velocidad. Cuéntanos esto.
Sí, vea, y además ya van unas cuantas sentencias desde el año 2010 que se cambió la normativa. En esta ocasión es el Servicio Catalán de Tráfico. La DGT catalana no tiene en cuenta los márgenes de error aplicados, multando por encima de lo previsto. Ante la denuncia de Automovilistas Europeos Asociados, un juzgado de Barcelona les ha dado la razón, anulando una sanción a un conductor de 300 euros y 2 puntos. El motivo es que el Servei Català de Trànsit no aplicó el margen de error que captó la infracción. No se tuvo en cuenta el 5% como error máximo permitido. Automovilistas Europeos dice que cada año se ponen multas con importes que triplican la cuantía legalmente establecida por ley, y que esta nueva sentencia abre las puertas a la reclamación de muchísimos conductores.
Pues así terminamos, Alfonso. ¿Cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente y recordando que el carril derecho existe como el intermitente.
Existe y hay que utilizarlo. A las 5:53 de la mañana nosotros también nos vamos. Hemos dejado puestas las calles. ¿Cuál es nuestra idea? Volver aquí mañana a partir de las 4 y que tú nos acompañes. Claro, por favor, no faltes a la cita, porque es que te vamos a echar en falta. Y no queremos estar aquí luego lamentando tu ausencia. Así que nada, continúa con nosotros mañana a partir de las 4. Ahora te dejamos en buenas manos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y ten feliz lunes.
escuchas Poniendo las Calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900 102 101.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Línea editorial.
Cadena COPE.
La Jornada Mundial de la Juventud ha inundado en estos días de color, entusiasmo y sana vivencia de la fe la ciudad de Lisboa. Cientos de miles de jóvenes llegados de todo el mundo han celebrado, han cantado, han disfrutado a lo grande y en comunidad de una experiencia que, a buen seguro y como ha sucedido en otras ediciones, dará buenos y abundantes frutos a su tiempo. Ha sido sorprendente cómo se han volcado los medios de comunicación portugueses y en particular la televisión pública para dar una cobertura completa, profesional y rigurosa del evento, colocando en el centro la experiencia que vivían los jóvenes y, por supuesto, la figura del Papa, y dando a la excepcionalidad y a las debilidades de la propia Iglesia su espacio debidamente proporcionado y su contexto. Nos sorprende, por desgracia, sobre todo la comparación. La jornada no se celebraba en España y, por lo tanto, no había lugar a una cobertura casi monográfica de los informativos. Pero de ahí al tratamiento residual e ideologizado media un abismo. La televisión pública en España, en lugar de dar voz a los jóvenes españoles, más de 75.000 solo entre los inscritos oficialmente, ha aprovechado la ocasión para hablar de abusos en la Iglesia. Una Iglesia que, como ha repetido el Papa estos días en Lisboa, es una Iglesia de todos, que abre sus puertas a todos y que tiene mucha tarea por delante. También en una España que es en buena parte tierra de misión. Estas inmensas minorías creativas, esta generación pujante de jóvenes que ya está aquí, va a tener el desafío de ser verdadera luz y sal en medio de una sociedad mayoritariamente indiferente y hostil, que anhela, incluso en muchas ocasiones sin saberlo, una esperanza mayor sobre la que sostener sus días.